Continuamos ahora atravesando la senda del círculo secreto y mirando hacia arriba, mirando las estrellas. Nos vienen señales desde allí, lo vamos a saber ahora aquí, 2:08.
La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
El círculo secreto.
Un gran telescopio emite y capta una serie de señales. Se encuentra en el suroeste de China. Una serie de señales que algunas fuentes dicen que son desconocidas, son de origen misterioso, enigmático. Incluso se piensa que son de un origen que tiene que ver con inteligencia. Inteligencia en el cosmos. Y no es ni mucho menos la primera señal extraña que se capta. Y nos lo va a contar aquí esta noche y va a hablar sobre todas ellas y sobre la última hora. Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, compañeros. Pues fantástico. Estaba contemplando hace un ratito la luna, que estaba roja, roja, roja sangre, y la imaginación no podía...
Bueno, estamos rojos otros al calor, ¿eh? También. Bueno,
también es verdad.
Yo creo que hasta
la luna. El caloret falle. Sí, sí, efectivamente. Pues sí, sí, efectivamente. Estamos en un momento histórico en lo que se refiere a esa avance de noticia, porque no se puede decir que sea noticia, es un avance de noticia de lo que puede ser, y a lo mejor queda en nada, o a lo mejor resulta que el 14 de junio de 2022 va a quedar grabado en letras de oro dentro de la historia de la astronomía, iba a decir radioastronomía, que es realmente a lo que se refiere este hallazgo, porque tal y como ya han dicho muchos medios de comunicación, un grupo de investigación de civilizaciones extraterrestres de China, que ha estado liderado por Zhang Tongjie, pues dio unas declaraciones a una revista que se llama Science and Technology Daily, un diario oficial, y por lo tanto esto hay que subrayarlo en un país como China, en el que la información pues queda muy mediatizada por lo que es el establishment político, y venía a decir que efectivamente que ese radiotelescopio gigantesco que se llama FAST, que es acrónimo de apertura esférica o radiotelescopio de apertura esférica, en sus siglas en inglés, habría captado dos grupos de señales, un grupo de señales en 2019 y otro grupo de señales en enero de 2022. Y esto es significativo porque vamos a tener oportunidad.
Oye, ¿y de dónde vienen esas señales? Sí. ¿Qué características tienen? ¿Hay evidencia de que pueden ser inteligentes en su origen?
Bueno, vamos a ver. Uno de los datos poco conocidos es que Tongji estaba explorando estos radiotelescopios. Al ser tan gigantescos, tienen poca maniobrabilidad y entonces necesitan muchas veces de otros radiotelescopios para llevar a cabo lo que se llama interferometría, ¿no? Que es la colaboración de telescopios para que el punto que se está explorando pues permanezca visible durante mucho tiempo. Y resulta que estaban estudiando una estrella que es la Kepler 438. Kepler 438 está situada a 443 años luz. Es decir, que no es aquí al lado, ¿eh? Estamos hablando de millones y millones de kilómetros. Y captaron ese grupo de señales. Señales que para Tongji eran significativas porque no tenían nada que ver con otras que ya han detectado previamente y que resultaron ser interferencias humanas. En la banda en la que ellos estaban trabajando, que es la banda estrecha, digamos que se reduce el campo de visión, la escucha es mucho más nítida pero está el problema de que sobre todo los radares, los aviones, en fin, una gama de interferencias muy concretas pueden ser responsables de una contaminación, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que en Kepler 438 hay dos planetas, el 438A y el 438B. Y el 438B, queridos, es muy similar a la Tierra. De hecho, hace menos calor que en Madrid, seguramente, porque tienen una temperatura estable de 37 grados, es un planeta rocoso, probablemente con agua, porque los radiotelescopios permiten, en este caso, hacer mediciones de gases y de componentes que están en la superficie de ese planeta, y por lo tanto es un candidato de la zona Ricitos de Oro, que es esa en la que probablemente pueda albergarse la vida. Y si hay vida, pues es posible que pueda ser una vida mucho más evolucionada que la nuestra y hayan tenido, o igual que la nuestra, y estén en la misma disyuntiva de querer encontrar si hay alguien más a la escucha. Así que dieron la noticia, y dieron la noticia con ese otro segundo dato significativo, y es que lo hicieron cuando captaron por segunda vez en 2022, en los primeros meses, otro grupo de señales.
De las que no informaron, se puede pensar incluso que ha habido algún tipo de ocultación de la información o retraso en la información oficial por parte de China.
Bueno, es que
no. Qué raro, ¿no? Por parte de China, que pase esto.
Hay que decir algo en descargo de China en ese sentido, y es que lo mismo ha sucedido con otras señales que bueno, han saltado las alarmas ante la posibilidad de que fueran civilizaciones extraterrestres, y en este caso los científicos siempre se vuelven muy, muy cautos. Antes de hacer volar o de sonar las alarmas, lo que pretenden es intentar contrastarlo. Fijaos que existe toda una red de telescopios. Además del FAST de China, está el telescopio Allen en California, está el Parkes en el Reino Unido, el Australian Long Baseline Array en Australia. Es decir, estos cuatro que acabo de citar son básicos para determinar si en este caso la señal procede del exterior, con lo cual yo entiendo que existe un acuerdo entre todos estos radiotelescopios para decir, oye, tenemos un positivo en tales coordenadas, ¿podríais comprobar? Y entonces se hace esa interferometría, que es la que permite hacer el seguimiento 24 horas de esa señal. No para adjudicarse, oye, que yo soy, que ya lo pretenden, que yo he sido el primero, porque China, o en este caso Tongji, en declaraciones a este diario, él decía que esperaba que fuera China el primero en poder dar la noticia del hallazgo de vida extraterrestre inteligente. Subrayo esto porque existe una especie, y esto lo vengo manteniendo y lo dije en La Rosa de los Vientos hace un montón de tiempo, existe una nueva carrera espacial que no protagonizan en este caso Rusia y Estados Unidos, sino que es entre China y Estados Unidos, porque Europa está un poco descolgada en estos menesteres de la investigación, digamos, exobiológica, o en la búsqueda de firmas o tecnofirmas extraterrestres, y quienes están compitiendo muy duramente son precisamente Estados Unidos y China.
Una pregunta, Josep.
Que hayan otros científicos de otras nacionalidades.
Entonces, las coordenadas estas que estás comentando, de donde venía esa señal, sí. ¿Los chinos de mutuo propio compartieron esas coordenadas para que también estos otros telescopios que están preparados para saber si esa señal también la captan ellos, la compartieran, sí, y la contrastaran o no?
Sí, sí. Tanto es así que hay una entrevista que llevó a cabo otro semanario especializado que se llama The Drift al director del Instituto SETI en Estados Unidos, que es Seth Shostak, y este hombre ya estaba al día de todo, y además ponía todas las dudas sobre la mesa del tipo de contaminación acústica que podía haber, porque hay que decir que esta no es la única señal procedente del espacio que llama la atención de la ciencia. De hecho, incluso hay un premio Nobel que se adjudicó en los años 30, para ser exactos, en 1933, la recepción de una señal de tipo extraterrestre, que podríamos decir es la primera de la historia. Y esto ocurrió en 1933 con un hombre que se llama Carl Guckhansky. Este hombre, que es de Oklahoma, o era de Oklahoma, porque murió en 1950, pues hizo un radiotelescopio, vamos a llamarle casero, que tenía montado sobre llantas de una Ford T, y ahí montó una antena giratoria para captar ondas que iban en los 20 megahercios, es decir, unos 15 metros de longitud de onda, y tenía unos 6 metros de altura. Y esto estaba, insisto, sobre cuatro llantas de una furgoneta Ford, y así la podía él hacer girar en todas direcciones. Bueno, pues gracias a eso, el New York Times publicaba el 5 de mayo de 1933, bajo el título de Perturbaciones eléctricas aparentemente de origen extraterrestre. ¿Os suena? El titular es clavado, como quien dice, al de el descubrimiento de los chinos. Y lo que ocurre es que, desgraciadamente, entre la Gran Depresión de los años 30 y el poco interés de su empresa, hizo que le cambiaran de departamento y no pudo continuar haciendo otras mediciones de ese ruido que él había captado con su antena. De manera que, fíjate, ahí podríamos haber tenido, insisto, el primer positivo de la historia.
Lo que puede decirse de este tipo de señales que se han captado en algunas ocasiones es que, en su descargo, puede decirse que no se han repetido, y por lo tanto, al no repetirse, no llama más la atención de los científicos, aunque inicialmente sean muy llamativas.
Bueno, este es el caso, por ejemplo, de la más conocida de las señales.
¡Wow!, ¿no?
Efectivamente, el ¡wow!, ¿no? La expresión que escribió Jerry Ekman en 1977... cuando él estaba escuchando lo que estaba captando el famoso radiotelescopio de Arecibo, malogrado, porque, como sabéis, se desmoronó en 2020 por falta de mantenimiento, y él captó una emisión de 72 segundos en el que efectivamente se puede leer, ¿no? Hay un subrayado o hace un circulito en torno a una serie de letras, de códigos, y pone la exclamación wow. Es muy curioso porque el debate acerca de la señal wow sigue activo. Hay una gran mayoría que piensa que efectivamente pudo tratarse de una señal de extraterrestre, de una civilización, pero A, no se ha vuelto a repetir; B, no, si era, no sabemos lo que dice, que es algo en lo que también insistió Sostak respecto al tema de los mensajes extraterrestres. Estamos invirtiendo una cantidad ingente de dinero en escrutar el universo, en escuchar señales que puedan proceder de otros planetas, y llegado el caso de que efectivamente tengamos finalmente un positivo aceptado por todo el mundo, luego está la segunda derivada, que es saber qué nos dicen. Y resulta que no sería tan fácil, porque no nos van a hablar en inglés, ni nos van a hablar en castellano. No, igual nos hablan en zeta reticuliano, que no tenemos ni idea, y es muy difícil, porque no tenemos elementos semióticos de comparación que podamos nunca jamás descifrar ese mensaje. De ahí que los mensajes que también hemos enviado nosotros al espacio en forma de botella al mar, estoy pensando en las Pioneer 10 y 11, eran muy esquemáticos, eran muy visuales, más que acústicos, ¿no? O mensaje binario, que lo son, claro, también, para que, bueno, eventualmente pudieran haber llegado a un mismo nivel que nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros estamos utilizando el sistema numérico en base 10, y quien nos dice que ellos no lo están utilizando en base 60 o en base 16, qué sé yo.
¿Qué significaría eso?
Pues eso significaría años y años y años de estudio para al final no llegar a ninguna conclusión. Saber que hay alguien ahí fuera extraterrestre e inteligente y que, sin embargo, no sabemos cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Pero insisto, no han sido las dos únicas, ni la del 33 ni la del 77. Tal vez una de las más llamativas se produjo en 2008, cuando los rusos, que estaban explorando con su telescopio Rattan 600, captaron una señal que supuestamente procedía de una estrella, atención al nombre poético, HD 164695, que resultó pues estar a 95 años luz.
No vamos a decir con qué rima, ¿eh?
Pues mira, casi le dieron así al pobre descubridor, porque resultó que Gliese 581, que también tiene un planeta rocoso que está en su zona habitable, recibió, igual que Jerry Ekman, esa señal y escribió: esto es ET. Bueno, pues parece ser que esa señal no, bueno, aún sigue en discusión, ¿eh? si es o no es, pero podría tratarse de interferencias nuestras, porque se recibieron un paquete de 222 datos. No sé muy bien qué significa eso, pero solamente se recibió una vez. Y luego está, insisto, el de los rusos explorando esa estrella que os decía, HD 164695, que bueno, resultó que el mensaje que recibían, cuando ellos compararon con los otros radiotelescopios y facilitaron la información, veían que había algo muy extraño dentro de todo aquello, ¿no? Y al cabo de unos años se supo que el misterio estaba en que tenía que ver con los militares rusos. Y es que había un satélite espía que era el responsable de la interferencia, pero no podían decir que era un satélite espía, porque si no dejaba de ser un proyecto secreto. Con lo cual, imagínate tú la historia que esto podía significar, ¿no?
Ese es un poco el repaso de los últimos. Aquí, lo has contado tú y otros contertulios, se han captado en los últimos tiempos, me refiero en los últimos años, algunas señales, algunas secuencias extrañas que procedían del cosmos, que han llamado la atención en su momento. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre en otras, que no se repiten, pero se han captado varias veces señales. Como decimos, no son las únicas, sino que esto está pasando cada vez más. Alguno dirá seguramente, sin pruebas, ¿no? Pero alguno dirá, nos están preparando para esa noticia.
Es que ese interferencias del HQ extraterrestre.
Puede ser. Pero escuchad, ahí yo creo que con estas podríamos finalizar, porque también siguen constituyendo un misterio. Son las famosas FRB, ¿no? Las ráfagas de señales de baja frecuencia.
Sí.
Que además, estas sí tienen un récord. Y es que tienen una cadencia. Se activa durante 4 días, luego permanece en silencio durante 12 y vuelve a repetirse la secuencia, en total 16 días, es decir, que la señal va haciéndose visible cada 16 días. Es una regularidad, pues como la que nosotros podemos establecer a la hora de mandar, dentro de nuestros proyectos, que lo hacemos, mensajes al espacio, y sin embargo, también hay un intenso debate acerca de si es una fuente natural o se trata de una civilización muy lejana. Aquí podría aportar algo de luz tal vez el telescopio James Webb, porque estiman los científicos que estas señales procederían de 500 millones de años luz de distancia, es decir, estarían en el centro de la galaxia y por lo tanto es muy difícil poder concretar si se trata o no de civilizaciones extraterrestres. Pero como decía Silvia, y le doy toda la razón, parece que nos están preparando para algo. Cada vez está más cercano ese anhelado anuncio de que tal vez no estemos solos en el universo.
¿Y tú crees realmente que se va a producir, que se está produciendo? Respecto a la vida en otros mundos, parece que hay, bueno, no parece, sino que hay 12 caminos. Por un lado está la vida microbiana, que esa, se
sí,
produce
en la noticia. Pero estos no utilizan radiotelescopio. Es decir,
claro, estamos hablando de vida inteligente. Gente que es capaz de hacer algo parecido a nosotros. Claro. En esta ocasión mandar una señal que nosotros captemos, aunque sea una señal sin intención de comunicarse con nosotros.
Hombre, es una señal, yo creo que mandada al espacio, y en este caso son las orejitas de cada civilización las que pueden prestar atención o que pase inadvertida dentro del ruido radioeléctrico que evidentemente está copando gran parte del espectro entre lo que son emisoras de radio, de televisión, frecuencias para los móviles, frecuencias para los aparatos que utilizan wifi. El espectro radioeléctrico está absolutamente tensionadísimo, ¿no? Y entonces hasta un microondas es capaz. Han habido algunas de estas señales pretendidamente extraterrestres que después han resultado ser un simple microondas. Es decir, que es muy difícil poder llegar a conclusión. De hecho, los chinos ya decían que esto no se va a decir de un día a otro, que van a pasar años, pero van a pasar años por esa circunstancia que antes explicaba. Ahora tienen que compartir datos con los otros telescopios poner a la escucha, intentar escuchar que se repita esa misma señal para comprobar que efectivamente no pueda ser una malfunción del radiotelescopio. Estamos hablando de un radiotelescopio de 500 metros de diámetro con más de 4.500 plaquitas que son las que su extremo brillo permiten la nitidez de la escucha en puntos tan alejados como este. Estamos hablando de 443 años luz, es una barbaridad, ¿no? Claro, todas esas circunstancias hacen que el determinar la autenticidad de la señal a lo mejor pueda llevar una década, sin exagerar. Y fíjate tú cómo mantienes aquí a la peña con el estímulo de que hay que seguir investigando y, por lo tanto, que no falte la pasta, sin poder dar un seguimiento informativo. Porque, lamentablemente, y ahí es donde yo creo que también falla la ciencia, esto lo denunciaba también Abilioev, la extremada cautela en dar noticias a nivel científico de lo que puede ser un hallazgo de vida extraterrestre hace que tanto quienes puedan financiar las investigaciones como los propios científicos que se interesaran por ellas, pues al final baja el suflé y esto se hace eterno sin poder, digamos, llegar a ninguna conclusión. Por eso soy de los que pienso que si realmente los ovnis son naves extraterrestres, antes bajarán a la Plaza del Callao o a la de Cataluña que tener la confirmación de una conferencia de larga distancia.
Pero esta noticia, desde luego, que nos da esperanza para que un día se produzca esa noticia, que seguramente será una de las más importantes de la historia, que no estamos solos en el cosmos, no solamente eso, sino que son seres inteligentes. Noticias como esta nos hace pensar que eso puede ser en verdad. Nos lo ha contado en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos, en Josep Guijarro. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.